Mi mensaje responde una pregunta de gran trascendencia espiritual. ¿Por qué la ley de castidad es tan importante? Ruego que el Espíritu Santo me ayude a confirmar la veracidad de los principios que yo recalque. La importancia eterna de la castidad solo puede comprenderse en el contexto global del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y tiene una naturaleza y un destino divino. Todos los hombres y las mujeres vivían con Dios como espíritus antes de venir a la tierra en calidad de seres mortales. El plan del Padre permite que sus hijos espirituales obtengan cuerpos físicos, adquieran experiencia terrenal y progresen hacia la exaltación. Nuestro cuerpo físico posibilita experiencias profundas e intensas que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal. De este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra aptitud para reconocer la verdad y actuar según ella, y nuestra capacidad para obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. En la escuela de la vida terrenal experimentamos ternura, amor, bondad, felicidad, tristeza, desilusión, dolor e incluso los desafíos de las limitaciones físicas en modos que nos preparan para la eternidad. En pocas palabras, hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener, como dicen las Escrituras, según la carne. Después de que se creó la tierra, se puso a Adán en el jardín de Edén. Sin embargo, Dios dijo de forma importante que no era bueno que el hombre estuviese solo, y Eva se convirtió en la esposa y ayuda idónea de Adán. La combinación única de aptitudes espirituales, físicas, mentales y emocionales del hombre y la mujer era necesaria para llevar a cabo el plan de salvación. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse, bendecirse y complementarse mutuamente. El medio por el cual se crea la vida mortal ha sido divinamente designado. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. El mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra sigue vigente. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el medio autorizado por el cual los espíritus premortales entran en la mortalidad. La abstinencia sexual absoluta antes del matrimonio y la total felicidad dentro de él protegen la santidad de este medio. El poder de la procreación es de importancia espiritual. El mal uso de ese poder degrada los propósitos del plan del Padre y de nuestra existencia mortal. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado son creadores y nos han confiado una porción de su poder para crear. Las normas específicas respecto al uso correcto de la capacidad para crear vida son elementos cruciales en el plan del Padre. Lo que sentimos respecto a ese poder divino y cómo lo usamos determinarán en gran medida nuestra felicidad en la mortalidad y nuestro destino en la eternidad. El Elder Dallin H. Oaks explicó: el poder de crear vida es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos. El modo de usarlo se ordenó en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. La importancia que damos a la ley de castidad se debe a la comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder procreador para que se cumpla el plan de Dios. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son, en uno u otro grado, una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino dado al hombre y a la mujer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una única e inalterable norma de moralidad sexual. Las relaciones íntimas son aceptables solo entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial prescrita en el plan de Dios. Esas relaciones no son una mera curiosidad para explorar o un apetito que satisfacer o ningún tipo de recreación o entretenimiento que debe procurarse egoístamente. No son una conquista que lograr ni un acto que realizar. Más bien, la vida mortal son en una de las máximas expresiones de nuestro potencial y naturaleza divinos y un medio para fortalecer los lazos emocionales y espirituales entre cónyuges. Somos agentes bendecidos con el albedrío moral y lo que nos define es nuestra herencia divina como hijos de Dios y no las conductas sexuales, las actitudes contemporáneas ni las filosofías seculares. Hasta cierto punto, el hombre natural descrito por el rey Benjamín vive en cada uno de nosotros. El hombre o la mujer natural es impenitente, carnal y sensual, es permisivo y dado a los excesos, es orgulloso y egoísta, como enseñó el presidente Spencer W. Kimball. El hombre natural es el hombre terrenal que ha permitido que las burdas pasiones animales sean más fuertes que sus inclinaciones espirituales. Por el contrario, el hombre o mujer de Cristo es espiritual y refrena todas las pasiones, es moderado y sobrio, es benevolente y abnegado. Los hombres y las mujeres de Cristo se aferran a la palabra de Dios, se niegan a sí mismos, toman su cruz y avanzan por un camino estrecho y angosto de fidelidad, obediencia y devoción al Salvador y a su Evangelio. Como hijos e hijas de Dios, heredamos aptitudes divinas, pero vivimos en un mundo caído. Los elementos con los que fue creado nuestro cuerpo son por naturaleza caídos y están siempre sujetos a la influencia del pecado, corrupción y la muerte. Por esa razón, la caída de Adán y sus consecuencias espirituales y temporales nos afectan directamente a través de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, somos seres duales, ya que nuestro espíritu, nuestra parte eterna, se aloja en un cuerpo físico que está sujeto a la caída. Como Jesús recalcó al apóstol Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La naturaleza precisa de la prueba de la vida terrenal puede resumirse con esta pregunta: ¿responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Todo apetito, deseo, tendencia e impulso del hombre natural puede vencerse por medio de la expiación de Jesucristo y a través de ella. Estamos aquí en la tierra para desarrollar cualidades divinas y refrenar todas las pasiones de la carne. El plan del Padre se ha establecido para brindar guía a sus hijos, ayudarlos a llegar a ser felices y a llevarlos de regreso a Él a salvo con cuerpos resucitados y exaltados. El Padre Celestial desea que estemos unidos en la luz y llenos de esperanza. Por otro lado, Lucifer se esfuerza para confundir y hacer infelices a los hijos de Dios y para evitar, más que nada, su progreso eterno. El propósito general del Padre de las Mentiras es que todos lleguemos a ser miserables como Él. En última instancia, Lucifer desea que estemos solos en la oscuridad y sin esperanza. Satanás trabaja sin cesar a fin de confundir los aspectos más importantes del plan de Dios. Él no tiene un cuerpo y su progreso eterno se ha detenido. Así como él, cuando se detiene el agua en el río, de igual forma el progreso eterno del adversario se ha frustrado debido a que no posee un cuerpo físico. Por causa de su rebelión, Lucifer se ha privado de todas las bendiciones y experiencias mortales que son posibles mediante un cuerpo de carne y huesos. Él no puede aprender las lecciones que solo un espíritu que tiene cuerpo puede aprender. Él está resentido por la realidad de una resurrección literal y universal de toda la humanidad. Uno de los poderosos significados en las Escrituras del término condenado se ilustra en su incapacidad de continuar progresando y llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Dado que nuestro cuerpo físico es tan crucial en el plan de felicidad del Padre y en nuestro crecimiento espiritual, Lucifer busca frustrar nuestro progreso tentándonos a usar el cuerpo en forma indebida. Una de las ironías más grandes de la eternidad es que el adversario, que es miserable precisamente por no tener un cuerpo, nos tienta a compartir su miseria mediante el uso incorrecto del nuestro. Justamente la herramienta con la que no cuenta es el objetivo principal de sus intentos de llevarnos a la destrucción espiritual. La violación de la ley de castidad es un pecado grave y un abuso de nuestro tabernáculo físico. Para quienes conocen y entienden el plan de salvación, la profanación del cuerpo es un acto de rebelión y una negación de nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Al mirar más allá de la mortalidad y contemplar la eternidad, es fácil discernir que la falsa compañía que propone el adversario es solamente temporal y vana. Alma le aconsejó a su hijo Shiblon que refrenara todas sus pasiones para que estuviera lleno de amor. Cabe mencionar que el disciplinar al hombre natural en nosotros hace posible un amor por Dios y sus hijos más rico, más profundo y más duradero. El amor aumenta mediante la justa represión y disminuye por la impulsiva gratificación. El presidente G. Romney declaró: "No puedo imaginar bendiciones que se deseen más fervientemente que las prometidas a los puros y a los virtuosos. Jesús habló en cuanto a recompensas definidas por las diversas virtudes, pero reservó las mayores, según mi parecer, para los de corazón puro, porque dijo, verán a Dios, y no solo verán al Señor, sino que se sentirán cómodos en su presencia. Esta es la promesa del Salvador. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Además, se nos promete que al seguir el camino de la virtud, el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. El vivir la ley de castidad da lugar a algunas de las bendiciones más grandes que los hombres y las mujeres pueden recibir en la mortalidad: la confianza espiritual en la presencia de familiares, amigos, miembros de la iglesia y finalmente del Salvador. Nuestro anhelo innato de pertenencia se cumple mediante la rectitud, al caminar en la luz, con esperanza. Algunos de ustedes que reciben este mensaje deben arrepentirse de pecados sexuales o de otro tipo. A menudo se habla del Salvador como el gran médico. Ese título tiene importancia simbólica y literal. Todos hemos experimentado el dolor en relación a una lesión o herida física. Al sentir dolor, solemos buscar alivio y agradecemos los medicamentos y tratamientos que ayudan a calmar nuestro sufrimiento. Consideren el pecado como una herida espiritual que provoca culpa o, como Alma dijo, remordimiento de conciencia. La culpa es para nuestro espíritu, lo que el dolor es para nuestro cuerpo. Una advertencia de peligro y una protección de daño adicional. De la expiación del Salvador proviene el reconfortante bálsamo que puede curar nuestras heridas espirituales y quitar la culpa. Ese bálsamo solo puede aplicarse mediante los principios de la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la obediencia constante. Los resultados del arrepentimiento sincero son paz de conciencia, consuelo, sanación y renovación espiritual. Su obispo o presidente de rama es el asistente médico espiritual que está autorizado para ayudarlos a arrepentirse y a sanar. Por favor, recuerden que el grado y la intensidad del arrepentimiento deben igualar la naturaleza y la gravedad de sus pecados, sobre todo para los santos de los últimos días que están bajo convenio sagrado. Las heridas espirituales graves requieren tratamiento prolongado y tiempo para sanar completa y totalmente. La doctrina que he descrito les parecerá arcaica y anticuada a muchas personas en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Pero la verdad del Señor no cambia según las modas, la popularidad ni las encuestas de la opinión pública. Les prometo que la obediencia a la ley de castidad aumentará nuestra felicidad en la vida terrenal y hará posible nuestro progreso en la eternidad. La castidad y la virtud son, siempre han sido y siempre serán más caras y preciosas que todas las cosas. De esto testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén.